En Cine Podcasters estaremos platicando de los nuevos trailers que han salido, como Toy Story 4 y la película nueva de Tarantino. Además, nuestra reseña de Love, Death, Plus Robots. También el top 5 de las mejores y peores adaptaciones al cine de las historias de Stephen King. Nuestras recomendaciones y mucho más hoy aquí en Cine Podcasters. Bienvenidos.
Hey, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos aquí a Cine Podcasters. Este es el episodio número 4, ya llevamos 4. Mi nombre es Reinaldo Cantú y acá tenemos a
Jorge Mora
y Joel Mesa.
¿Y dónde los podemos encontrar rápidamente?
A mí me pueden encontrar en Cine Estudio en Facebook o como Jorge Mora.
Y a mí en Facebook me encuentran como Joel VS Los Monstruos y en Twitter como Joel VS Monstruos.
Excelente, y bueno, bienvenidos a este episodio 4. Recuerden que todos los martes hay un episodio nuevo, un podcast nuevo de Cine Podcasters, y nos encuentran en YouTube. Ponen Cine Podcasters, nos encuentran en Facebook, Cine Podcasters, todos Cine Podcasters con ese al final. Y bueno, ¿qué tal si nos vamos directamente a las noticias?
Noticias. ¿Qué está pasando en el mundo del cine? Noticias.
Bueno, parte de las noticias es que hay muchos trailers que se han estrenado, ¿no, Jorge? ¿Cuáles son los que han salido? A ver.
Pues en la última semana, el día de hoy, pues estamos grabando. Todavía no han salido, a lo mejor, algunos trailers que ya vieron ustedes, pero cuando los que estamos grabando nos tocó ver que se estrenaron en estos últimos días. Fue el primero de ellos, Toy Story 4. La cuarta entrega de esta trilogía, que ya no va a ser trilogía, ahora va a ser un cuarteto de películas, y quién sabe si probablemente en un futuro vayan a hacer una quinta, ¿no? Pero ahorita son 4 hasta ahorita.
Fíjate que yo siento que Toy Story se acabó en la 3, o sea, ahí debería haber cerrado, en mi opinión. A mí me gustaba mucho las 3 que han salido, las 3 películas, pero yo viendo el tráiler, Joel, no sé, a mí me pareció como que era la 1 otra vez.
Mira, yo como...
No lo he visto el tráiler.
No he visto el tráiler o cortos. Yo no me acostumbro a decirle trailers porque pues crecí diciéndole cortos.
Sí, así. Cortos.
Ajá. Pero sé que la gente ahorita les dice trailers. Uh-huh. Yo no veo trailers, y hay una razón, una historia que no es tan larga, pero tampoco la voy a contar. Nomás diré que tiene que ver con que me echó a perder, no un corto, sino unas fotos me echaron a perder Indiana Jones, la primera Indiana Jones.
¿Ah, sí?
Los Cazadores del Arca Perdida. Entonces... desde entonces juré no volver a ver trailers.
Desde entonces,
imagínate tanto tiempo. pero sí leo los comentarios o oigo los comentarios y de ustedes mismos, y pienso, pues qué buena onda, ¿no? A mí me han gustado tanto las películas de Toy Story, que tengo fe en que va a ser una muy buena película. Sí, es cierto, la historia pues ya había terminado, y de manera muy emotiva, pero aún así, cuando terminó, yo pensé, pues a mí sí me gustaría ver la historia de los juguetes ahora con la niña.
Pues de hecho, de eso se va a tratar la película prácticamente. Que sí, tiene como que sus tintes de la 1. Yo no vi la 1, de hecho. No me gustó tanto el tráiler. No vi la misma pasión o el mismo corazón de la primera película.
Se está repitiendo, ¿no? ¿No sientes que se está repitiendo?
Déjame adivinar. Woody se vuelve a perder.
Tienen que ir a rescatar a Woody.
Se tienen que salir de la casa. Woody se salió. Es lo mismo, básicamente. Tienen que ver cómo va a regresar.
Pero aquí tiene como que el ambiente, el escenario es diferente. Uh-huh. Aquí están ahora en una feria.
Ok.
Lo interesante, más que la historia, yo creo que de Woody, va a ser conocer ese mundo de la feria. ¿Cómo son los juguetes que viven en una feria? Porque pues muchos de ellos ahí toda la vida van a estar y jamás van a ser jugados, que se supone que es la intención de los juguetes, ¿no?
Ajá.
Y se reencuentran a un nuevo personaje que no salió en la tercera parte, a Bo Beep.
Ah, es cierto, es la pastora, ¿no?
La pastorcita. Ah. Se la vuelven a encontrar en esta feria, pero totalmente transformada, con otra imagen.
Vi que trae pantalones ahora, vi una foto debe ser, no sé si es el póster o es una foto del tráiler.
Ajá. Sí, es el póster. Y sí, se ve totalmente distinta aquí.
Parece como un superhéroe, ¿no?
Ajá, exactamente, como que más girl power, ¿no? Uh-huh. Lo que también tengo intriga, ahí sí positiva, es los personajes que hacen Key and Peele. Jordan Peele y Keegan-Michael Key hacen dos personajes que son amigos también ahí en la feria. Que son los peluches, el que es el patito y que es como un conejo.
Ajá.
Entonces, ellos dos, la química que ellos tienen en su programa de televisión, bueno, que ya terminó Key & Peele, está muy chistosa. Entonces estará interesante ver la dinámica de la película.
A ver qué hicieron. Yo creo que va a ser buena porque pues hacen buenas películas de Toy Story, Pixar. Entonces yo creo que está buena, pero siento que... espero que no sea una repetición de la 1.
Y de hecho este año creo que Pixar nada más es la única película que va a sacar. En 2019. Desde el 2016 creo, llevaban dos películas por año. Y siempre era una muy buena y una más o menos. Entonces este año nada más se dedicaron a una película. Espero que...
que haya una buena razón. Pues, digo, qué mejor razón que su bandera, ¿no? Toy Story. Exacto.
Pues a ver.
Luego también está la película nueva de Quentin Tarantino, ¿no? Que es la muy esperada Once Upon a Time in Hollywood, ¿no?
In Hollywood, así es. Que esta es mis 10 películas más esperadas del año.
Sí, yo también.
Esta es mi top 10. De hecho, esta y la que se acaba de estrenar este fin de semana en Estados Unidos, Us, también está dentro de mi top 10.
He escuchado de esa, pero no la he visto.
Jordan Peele, precisamente.
Ni sé mucho, pero...
Sí. Nada más rapidito. Es tercer estreno más grande para una película de terror.
Sí.
En la historia, 70 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno en Estados Unidos.
Ahora sí, qué miedo.
Sí, y dicen que la actuación de Lupita Nyong'o está
muy buena.
Excepcional, que probablemente...
la mexicana Lupita Nyong'o.
Exactamente, pues nació en México.
Bueno, mexicana, pues sí, mexicana, pero no tiene nada de tipo de mexicana, ¿no?
¿Cómo no?
Los de Veracruz sí son.
¿Sí? Ok. Ni habla español, ¿no?
Creo que se sabe decir taco y cosas.
Y que a lo mejor le pasa lo mismo que le pasó a Daniel Kaluuya con Get Out hace 2 años, que fue una película que salió al principio del año, película de Jordan Peele, película de terror, y que estuvo nominado al Oscar. Entonces a lo mejor le pasa lo mismo a Lupita Nyong'o ahora, pero como mejor, esperemos. Pero bueno, regresando a Once Upon a Time in Hollywood, de mis películas más esperadas, la primera vez que vamos a ver en pantalla grande juntos a Brad Pitt y a Leonardo DiCaprio, se me hace bien extraño que no los hemos visto todavía juntos, ¿no?
Exacto, sí, y son como dos personalidades muy, muy fuertes las dos, ¿no?
Ajá, y cuando pasa algo dices, oye, es cierto, ¿cómo ha pasado tanto tiempo y que no los hubieran juntado en alguna película, ¿no?
Es como cuando en el 95 vimos por primera vez a Al Pacino y Robert De Niro compartir pantalla, ¿no?
Así es, que los vimos y que sí los habíamos visto en la misma película, El Padrino 2. Pero nunca están juntos porque por la línea temporal que lleva la película.
Exacto. Y ahorita pues ya lo vamos a poder ver a Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. Y además un super cast. Que esta película tuvo varias bajas a lo largo de su producción. Burt Reynolds iba a interpretar un personaje, falleció.
No alcanzó a hacer nada.
Antes de que lo grabaran, lo reemplazaron por Bruce Dern. Y Luke Perry acaba de fallecer hace un par de semanas. La última película donde lo vamos a poder ver.
A lo mejor ibas... Ah, sí salió. Sí lo hizo. Ah, qué bien.
Y también, igual que Bruce Dern, también hizo su participación y se peló.
Yo creo que el
Bruce Dern también falleció.
Ay, ya lo maté.
Sí. Según yo, sigue vivo, vivito y coleando.
A ver, checa, ya me asusté.
Yo creo que el tráiler está muy bien.
Que se ve muerto.
El tráiler.
No, el que se murió fue Burt Reynolds.
Sí, Burt Reynolds se murió, pero.
Bruce Dern sigue vivo.
Gracias a Dios.
Estás como Paquita, la del barrio, que ya anda ahí matando a Silvia Pinal.
¿Qué pasó?
Te digo que el tráiler se me hace muy bien porque te da la idea exactamente de qué va la película sin contarte nada, sin hacer spoilers. Te da una idea de más o menos el estilo y cómo va a ser. Entonces a mí me gustó mucho el tráiler.
Ah, entonces lo voy a ver.
Y lo que me gustó también mucho es que no te muestran a todos los personajes.
Exacto.
Que va a haber personajes que van a salir que no te esperas.
Que no están ahí.
Que no te esperas a lo mejor en la historia como lo hace, lo acostumbra a hacer Quentin Tarantino, como por ejemplo... la pequeña escena que tiene Christopher Walken en Pulp Fiction, que está dentro de los créditos como parte del cast, pero en realidad sale nada más una escena.
Sí,
el reloj.
Exacto. Entonces, como que a lo mejor algunas escenas así, algunos de los actores que están dentro del cast, los vamos a poder ver nada más en pedacitos.
Va a haber sorpresitas ahí.
Y palmas para el actor que interpreta a Jet Li, a Bruce Lee en la película. Está igualito.
Exactamente. Ese actor es el de la serie de Netflix. ¿Qué es? ¿Cómo se llama la serie? Se me fue el nombre. Es la de que se supone que The Good Place se llama en la serie. The Good Place.
Ah, el que lo hace y Jason
es el
Mendoza.
No sé el personaje. Pero él es, o sea, lo reconocí en el trailer.
Jason Mendoza.
Yo veo la serie esa.
De hecho, no es.
¿No es
él? ¿No es él?
¿No es el actor ese?
Ese actor se llama el que va a interpretar a Bruce Lee, Mike Mo.
Pues cierto, se parece mucho.
Se parece mucho, ¿a poco no?
La foto.
Sí, pero no es. Está más bueno, asiático.
Hasta la forma de hablar y todo.
Jason Mendoza, de hecho, hasta parece mexicano porque es filipino. Ya
sí.
Pero este actor salía en Empire, en la serie de hip hop. Y hizo varias películas de Street Fighter.
La forma de hablar. Pero bueno, pasando a otro porque se nos va el tiempo. ¿Cuál otro? Ah, Dora la Exploradora.
Dora la Exploradora con Eugenio Derbez.
Realmente necesitamos ver una película de Dora la Exploradora.
Realmente necesitamos ver una película de Eugenio Derbez.
De hecho, sí. A mí sí me gusta Eugenio Derbez. Digo, es comedia para diferentes públicos.
A mí sí me gusta.
Pero a mí también me cae bien Eugenio Derbez.
Derbez sí me gustaba en su película de la familia, en su serie de La Familia Peluche y en esas cosas que hacía. A mí sí me gustaba, la verdad. Pero en el cine no me la ha vendido bien. Mí, no se la creo como
A mí me
actor.
Gusta Derbez cuando no se dirige él. Cuando no hace ese de pregúntame y eso. Pero lo malo es que es tan fuerte esa personalidad que él creó. Y él, sí. Y a él evidentemente le gusta tanto. Y hay tanta gente que le gusta que es difícil que haga algo separado de eso. A ver, vamos a ver en Dora la Exploradora. La verdad es que, Dora la Exploradora, pues yo llegué a ver cuando mis hijos estaban chiquitos algunos capítulos. Y era una cosa entretenida, pero no como para hacer una película. Vamos a ver, parece que va a ser algo como tipo Indiana Jones, ¿no?
Sí, pues, es que, mira, a partir de una propiedad que ya existe, hicieron una película. O sea, independientemente se hubiera podido llamar Paquita o Stephanie o Lourdes, y no importaba, porque la historia no gira alrededor de lo que era la caricatura, por lo que viene el tráiler. Y de hecho, hasta ciertos puntos se veía chistosa. O sea,
es para niños, definitivamente, ¿no?
Sí,
es para niños. Y...
Pero ya me imagino.
Yo no sé nada de Dora.
Si es una adaptación de la serie, ya me imagino en la película.
¿Dónde está
el tesoro? Y la gente, allá.
Sí, pues ni al caso, ¿no?
Los personajes volteando a ver. Eso estaría suave que lo hicieran al menos una vez.
Pero sabes.
En la película.
Aparte de Eugenio Derbez, ¿sabes qué es lo más esperado que yo. Lo que más espero de la película, aparte de Eugenio Derbez, es a Botas, el chango, porque lo va a interpretar la voz Danny Trejo.
¿Ah, sí?
Machete.
Sí. El machete.
Danny Trejo va a ser la voz de Botas, entonces va a estar como que chistoso ver esa yuxtaposición entre un changuito y con la voz
de machete.
Y también, Michael Peña en todo lo que hace. Uh-huh. Es fantástico. En el pedacito que salió en el tráiler, me reí mucho.
Michael Peña, no sé, no me convence en todo.
A mí me gusta mucho Michael Peña.
Me gustó en Ant-Man, pero en otras no sé.
Siento que es un de esos actores infravalorados. Que en todas sus películas tiene una muy buena actuación, una actuación sólida.
Y sí crea personajes, o sea, no es nomás, otra vez Michael Peña. Sí
no
crea
es el latino nada más, pues.
Crea personajes muy interesantes y que son distintos de película a película.
Sí, por ejemplo, si lo viste en Crash, la escena que tiene con su hija, que le disparan. Esa escena me hizo llorar. Francamente, verlo cómo está destrozado, pero pues gracias a Dios no le pasó nada a la niña. Spoiler. Esa escena en la película de World Trade Center también hace un excelente papel. Sí. En las dos de Ant-Man.
Ese es el que se lleva la película. De hecho, por ahí hay un movimiento medio underground
de que él cuenta la historia,
eso está muy padre.
Que Marvel debería hacer un corto donde el personaje de Michael Peña nos ponga al corriente, estaría re bien. Ojalá que sí lo esté haciendo Disney.
Sí, estaría muy bien.
Estaría muy chistoso. Otro de los trailers que salió en estos últimos días fue el trailer de Stranger Things 3.
Ah, sí, esa. ¿Tú la has visto, la serie?
Sí, vi los primeros capítulos de la primera temporada y lamentablemente, como ya he dicho antes, no eres tú, soy yo.
¿No te gustó?
No me gustó porque, a pesar de que la historia es muy buena, me gusta mucho ese tipo de historias sobrenaturales y asuntos de más o menos ciencia ficción o ficción especulativa. Uh-huh.
Que van muy de la mano con lo que vamos a ver ahorita de Stephen King, ¿no?
Ajá. Lo que no me gusta es esa moda que creo que ellos la arrancaron, o por lo menos no la arrancaron, pero porque ya había cine así, de poner todo en los 80s y poner todas las referencias a cine de los 80s, música de los 80s.
No, y ahora está más por el trailer.
Sí, entonces, lamentablemente, como yo viví, yo era adolescente en esa época, no siento bonito de estarlo viendo. Siento que me lo están aventando y me distrae de la historia y por eso dejé de verla. Pero, por ejemplo, mi esposa y mis hijos se la aventaron felices de la vida, porque mi esposa, pues, ella a lo mejor no tiene las referencias ahí tan cercanas.
Creo que tienes como que el ¿cómo se dice? El síndrome de Midnight in Paris. Siempre la gente en su momento añora lo viejo.
Lo viejo. Ajá.
Sí, cuando creciste en los 70s, 80s, entonces a lo mejor si veías cosas de los 40s, como que te interesaba un chorro porque no lo viviste. Pues. Ajá. Entonces, yo, a mí no me tocó vivir en los 80s y se me hace súper padre toda la cultura, ¿no? Y nada más para cerrar, John Wick 3, okay. Sé que la esperas mucho.
Sí, John Wick es una de mis sagas favoritas de las recientes y sí, se ve muy bien. Yo espero que esté.
Déjame
yo
creo adivinar, que se vuelve a vengar por el perro.
Va a estar. No.
Yo todo creo empezó.
Que, la verdad, la primera y la segunda han estado muy bien y yo creo que esta va a cerrar muy bien.
De las mejores películas de acción que ha habido en los últimos años y también estoy esperando la serie.
Ah, ¿sí? Ansias. Pero sin Keanu Reeves.
Va a ser sin Keanu Reeves, va a ser dentro del universo de John Wick. Ajá. Va a estar basado en uno de los hoteles.
Órale.
Continental, así se llama.
Órale. Bueno, pues ahí está, son varios de los trailers ahí, véanlos si no han visto y bueno, pues se vienen buenas películas, bueno, algunas.
O no los vean si no quieren saber lo que va a pasar.
O no los vean. Y bueno, ¿qué tal si nos vamos? Porque todavía vamos a estar hablando de ¿cómo se llama?
Love, Death and Robots
y vamos a estar hablando de las mejores adaptaciones al cine y las peores de Stephen King, así que quédense y vámonos a la película.
Cine Podcast. Ahora hablaremos de la siguiente película.
Y bueno, Love, Death and Robots es una colección de 18 historias cortas animadas que van desde la ciencia ficción hasta la fantasía, el horror y la comedia. Cada episodio tiene una narrativa diferente y bueno, todas están basadas en la animación, ya sea 2D o 3D. Y es de los creadores Tim Miller, director de Deadpool, y David Fincher, que bueno, muy conocido por varias películas, entre ellas las de Batman. Y la verdad, esta serie... me equivoqué.
Los dos nos quedamos. ¿Batman?
Sí, me equivoqué.
Seven, Fight Club...
Exacto.
El curioso caso de Benjamin Button.
Exacto. es que lo confundí.
La primera regla es no hablamos de Batman.
No hablamos de Batman. Yo esta serie, la verdad, la vi en el que apareció de las nuevas agregadas de Netflix y a lo mejor dije, bueno, sí la voy a ver, pero ya que decidimos que íbamos a hablar de ella, la vi y la verdad es que se las agradezco porque me gustó muchísimo.
Sí, yo creo, está en Netflix, nos acaban de dar la noticia hace unos días, de que Netflix sube sus tarifas, pero nos dan esta serie como para decir, miren,
su dinero
sí
vale. Lo estamos invirtiendo.
La verdad es que es lo mejor que ha estrenado Netflix en el año, para empezar, el año dura, lleva muy poquito. De pero hecho, es lo mejor que han estrenado en muchos meses.
Sí.
Buenísima la serie. Tiene todo el espíritu de, bueno, yo como gran lector desde la infancia de cuentos de ciencia ficción, en particular en mis 50 años me he topado con varias antologías de ciencia ficción, cuentos cortos de ciencia ficción. Y esta serie captura precisamente eso, la emoción de estar viendo historias cortas que te llevan desde historias de ciencia ficción, donde el chiste es los avances tecnológicos, a historias el término que decía hace rato, ficción especulativa, que acuñó, o bueno, por lo menos le gustaba mucho a Harlan Ellison, que es un gran escritor de historias de ciencia ficción y también antologista de cuentos de ciencia ficción. La onda de la ficción especulativa es no necesariamente asuntos de tecnología, sino qué pasaría si la humanidad diera un giro equivocado. Y por ahí va esta serie.
De hecho, hay un corto que es totalmente eso, que es qué hubiera pasado si hubiéramos matado a tal persona.
Ajá.
Que lo hacen con Hitler, que porque es el que más escoge la gente, ¿no?
Sí. Es de los que menos me gustó.
Pero es totalmente lo que está describiendo Joel, pues.
Sí.
Que es un ciencia ficción especulativa, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Se hace esto o se hace el otro. De hecho, de los todos los cortos, uno de los que más me gustó. Digo, el primero empieza con
Mavis. Muy fuerte, muy fuerte.
Sí, o sea, por cierto, no es apta para niños. No. Véanla primero si tienen pequeños en casa y piensan que la podrían ver. Primero véanla antes de ponérsela a menores de, digamos, de 12, 13 años, uh-huh. porque está muy fuerte el primer corto. Sí. Yo lo vi ya tarde en la noche y cuando se acabó dura como 17 minutos, 18 minutos.
Sí, lo máximo son como 17
minutos. 17 minutos son los que duran más, los que le duran menos dura 6 minutos.
Sí, y digo, lo vi y tuve que ponerme a ver un programa de media hora de comedia por de lo fuerte que está. Está muy violento, el tema es muy canijo. Y pensé, chin, ¿en qué me metí? Al día siguiente vi el segundo corto y es comedia.
Sí, no tiene. Como que lo pusieron ahí para que
pum. Entonces está muy. También me gustó ese balance, ¿no? De que algo muy fuerte, después algo muy cómico, algo de en la siguiente, el siguiente es algo muy ligero. Está muy, muy bien balanceada la serie.
Sí, de hecho, mi descripción rápida es Black Mirror animada. Esta serie, de eso se trata, son como cortos de Black Mirror, totalmente ad hoc a lo que nos tiene acostumbrado Netflix.
Sí.
Sobre todo en calidad, ¿no? Y como dices, es lo mejor que este año ha estrenado Netflix. El primer corto, te digo, empezó súper fuerte. El que más me gustó a mí fue el tercero.
¿Es el del yogurt?
No, el tercero es el de... ¿El del viejito? Que es una paradoja de un asesinato.
Ah, okay, ya. Sí. Ese
así
me gustó
nada más
mucho.
Lo dejo para la gente no.
Ese es de mis favoritos, sí.
Ese, la animación está bien fregona. La historia, el concepto de la historia también está bien interesante. Que es el más Black Mirror capítulo dentro de la serie para mí.
Sí.
Ese me gustó mucho. Me gustó también mucho el de el que están en una nave espacial. Se pierden en el trayecto de una misión.
Sí.
Y llegan a una base que él no conoce, así el capitán. Es. Uh-huh. Ese también me gustó muchísimo, todo por los giros de tuerca que tiene la historia.
Sí.
Y el tercero que yo pongo para que lo busquen es uno que se llama Good Hunting, que nos cuenta un poquito acerca de un personaje mitológico de la cultura china.
Sí.
Que es el Nine Tails.
Sí.
Los zorros de nueve colas, que son parte de la mitología asiática.
Sí.
Que de hecho hay un Pokémon que está basado en ese.
Sí.
Que se llama Ninetales, que es un zorro con nueve colas, ¿no? Pero cómo esta mitología la mezclan con avances tecnológicos actuales o probables, porque hay cosas que no han sucedido, que suceden en ese capítulo que se supone que está situado con 1900. Y cómo esa adaptación de una historia mitológica antigua la transportan a un tema de ciencia ficción. Está increíble. Esos tres cortos para mí fueron los mejores.
Sí, la verdad, lo que me llamó la atención a mí es cómo contar una historia de entre 10 a 16 minutos, pero cuando la terminas de ver, sientes que viste una película completa, güey. Al menos esa es mi sensación. Yo terminaba de ver el corto, yo sentía que había visto toda una película.
Es que es muy satisfactorio.
Está muy bien
lo que presentan. Como alguna vez creo que lo he comentado, una buena película siempre te va a hacer sentir bien, no importa de qué se trate. Sí. Y una mala película, no importa de qué se trate, siempre te va a hacer sentir mal. Y aquí, yo he visto como la mitad de los cortos hasta ahorita.
Ya los vi todos.
Y todos me hicieron sentir bien. Entonces no puedo esperar a terminar de ver los otros nueve.
Yo de hecho, algunos, o sea, los terminé de ver todos, los vi como en 3 días, no creas que me los aventé todos en el mismo día, pero ya después hasta los que me gustaron los vi otra vez, ya, pero ya pensando en analizar cómo está estructurada la historia, porque creo que a los que nos gusta hacer cortometrajes, y eso es muy importante, yo creo, y sería bien ver estos cortos y ver cómo cuentan la historia para atrapar a una audiencia. Y contar una historia que parezca que estás viendo una película al final. O sea, yo creo que es muy, muy, muy padre como... Y aparte, cómo está dirigida, todos los planos y todo. A veces los animadores son mejores directores que los directores.
Ah, y por cierto, cada corto tiene un estilo de animación distinto. Son porque diferentes. Son distintas compañías de animación. Entonces eso también es muy interesante. Ayer me decía un amigo, le estaba comentando esto y me dijo, no, es que vi un pedacito y no me gusta a mí el anime, la animación asiática.
A mí tampoco
me gusta. Pues decías tú en el otro episodio, ¿no? Cuando hablaba de The Matrix. Y lo que le decía es que son distintos estilos de animación de un corto a otro. Entonces, algunos sí se van por el lado del anime y otros son completamente distintos, otros son caricaturescos.
Y que son los menos los que son tipo anime. Uh-huh, la sí, mayoría. De hecho, la mayoría de los cortos, perdón.
Son más realistas.
Son como de videojuego. Uh-huh, si has jugado Halo o algún juego de guerra actual donde.
Pero mucho mejores, ¿no?
El Telepong.
No, de los nuevos.
El Pac-Man.
Es donde ya salen personas.
Okay. ¿Salen personas en los videojuegos?
La mayoría de los cortos, como 5 o 6 son con ese estilo.
Sí.
Que a mí en lo personal, ese tipo de animación no me gusta. Porque todavía siento que no llegan a verse reales las personas.
Estamos muy cerca, todavía no.
Entonces eso me saca un poquito porque como que quieren hacer lo que parezcan personas, pero pues todavía se ven como videojuegos. Entonces como que no me gusta tanto, ¿no? Pero fuera de eso, las historias...
todas las historias
están súper bien. Lo único que no me gustó fue que no balancearon bien el acomodo de los capítulos. Okay. Siento que la segunda parte de la serie, los últimos...
Hicieron muy buenos al principio y dejaron no tan buenos al final.
Los últimos 9 no me gustaron tanto como los primeros 9, pero todos son buenos. O sea, siento que a lo mejor hubieran podido acomodar...
De otra manera.
De otra manera los capítulos para que...
Que cerrara más con algo. Así como empieza, ¿no?
Exacto. Sí, porque el último capítulo...
Yo creo que el primero debía haber sido el final. Porque es muy bueno, pues.
Sí, tal vez. Pero sí, porque no cierra tan bien. Ajá. De hecho, sí tiene muy buena calificación por usuarios en varias páginas. El último episodio. Pero a lo mejor yo me estaba también como que cayendo por el tipo de animación. Porque es ese tipo de animación, pues, que es como de videojuego. Y el que dijiste... ¿Cuál fue el que dijiste que no te gustó? El yogur.
El del Hitler.
Ah, el de Hitler. De hecho, es de los que peor calificación tiene.
Sí, no me gustó mucho ese. Hay otro que me salté también, no me acuerdo cuál. Los de animación 2D, o sea, como caricatura, eso como que no me gustaban tanto. Me gustaban más los de animación 3D.
Uh-huh. De hecho, también muy poquitos que son 2D. Es uno de un vampiro. Uh-huh. Es otro de.
Creo que es el vampiro, me lo salté.
Ese, pues te cuento una historia de un vampiro, o sea, muy, muy genérica. Ajá. La verdad, no tiene como que mucho que aportar nuevo. Hay uno que sí está muy interesante, que es animación 2D, que se llama Sima Blue, que es un artista él era un retratista y luego empezó a hacer trabajos de el universo, a pintar el cielo, a pintar las estrellas, pintar más paisajes. Y cómo fue evolucionando en su estilo y cómo entra en un periodo, le llaman un periodo azul como Picasso, pero ponía una marca en el centro azul de su trabajo. Uh-huh. Entonces, después esa marca fue creciendo hasta que se convirtió en algo más, que es la historia que nos cuenta este cortometraje, que como historia no tiene como que gran relevancia, pero... Cómo te están contando la narrativa es lo interesante. Okay, porque te mantienen en intriga de ver qué es lo que está pasando.
¿Por qué? Okay. Yo lo único que no me gustó mucho, yo no le doy el 10, digamos, es por la cuestión de que yo creo que eran innecesarios tantos desnudos y como tan gráfico. Para mí siento como que no venían al caso, no mejoran la historia ni...
Algún accesorio, simplemente yo lo vi como accesorio visual, ¿no? Y por eso digo, quienes tengan jóvenes en la casa, menores de 12, 13 años, véanlos primero antes de verlos con la familia.
Entonces, del 1 al 10, ¿cómo le dan?
Aún así, nada, regresando a ese punto, creo que los capítulos que tienen desnudos... Sí, son totalmente justificados para la historia.
Para la historia que está contando. Por eso te digo, es un accesorio
visual.
Pero
¿a poco no podían contar lo mismo sin eso?
Ah, claro. Digo, cualquier historia se puede contar hasta con monitos de palitos, ¿no? Uh-huh. Pero
o sea, no era necesario.
Pero ese es lo que quiere hacer.
Hay una obsesión por los desnudos. Porque casi en todos hay desnudos.
El yogur sale bichi.
En todos salen desnudos.
No,
En el del yogur tienen los robots, los tres robots que andan de paseo.
Mira, nada más, todos dicen cuáles salen desnudos.
Okay.
En el primero.
Ajá.
En el tercero.
Ajá.
En el séptimo. En el octavo. Ah, del viejito. Ah, bueno, sí.
Sale encuerado ahí también.
5.
Casi todos.
En 5.
Bueno,
de 18.
La mitad, pues.
5 de 18.
Ahí está. Ok. Bueno, no tanto. Del 1
al 10. Y el del viejito es un desnudo cómico.
Del 1 al 10, ¿cuánto le dan?
9.
9.
9, yo también, nada más por eso. Porque no le doy 10. Pero sí.
Si salieran todos, si no salieran nadie, bichi, le darías 10.
Ándale.
9 porque te digo, hay algunos capítulos que no son tan buenos.
Sí.
Entonces, por eso yo le pongo 9, porque uh-huh. en su mayoría todos me gustaron. Hay sí. unos que me gustaron más que otros, pero sí creo que hay algunos eslabones débiles dentro de, uh-huh. de esta historia de 18 cortometrajes que esperamos y esperemos
que haya más.
Ajá, que haya una segunda temporada. David Fincher ahorita tiene como pacto con Netflix. Sí. Ya es su tercer proyecto en el que participa. Empezó con House of Cards, después Mindhunter. Y ahorita Love, Sex and
Love
Robots.
Death. Love Death.
And love Robots. Death. Love Sex.
Love Sex. Love,
ya ves. Es la misma. Que sí era, ya ves.
Love Death and Robots. Que la mente detrás de todo es Tim Miller, que ajá, es el director de Deadpool. Y David Fincher, pues lógicamente ahí le presta el nombre y una feria para fondear el proyecto.
Y además, y lo lleva por buen camino para que lleguen a buen puerto, como ocurrió.
Así es. Yo creo, si te gusta la animación, si te gusta los cortometrajes, te va a gustar esto, y si te gustan las historias de ciencia ficción, yo creo que les va a gustar. No es para todos, yo creo, pero si es Black Mirror, si te gusta, también te va a gustar, yo creo.
Uh-huh. Sí, totalmente.
Y bueno, vámonos a lo que sigue, que es, vamos a estar hablando de el top 5 de las mejores películas de Stephen King, bueno, las adaptaciones y las peores, ¿no? Así que quédense para que vean cuáles son las que tenemos pensadas. Así que vámonos para allá.
Cine Podcasters.
Ok, y bueno, Stephen King, que ya tiene 71 años.
Ya está viejito.
Ha publicado 61 novelas y bueno, no sé cuántas la verdad han sido, no sé si tengan los datos de han sido adaptadas al cine. Pero son bastantes.
Menos de la mitad,
Menos de la mitad. Y bueno, aquí vamos a decir cuáles son 9. Según nuestro punto de vista, nos pusimos de acuerdo y juntamos 5 top mejores y 5 top peores. ¿Y qué tal si empezamos por las peores, no?
Que desde ahorita voy diciendo. Hay una que sale ahí que yo no estoy de acuerdo, pero mis dos compañeros dijeron que sí.
Ahorita, güey. Ah, pues de hecho es la... No. Ah, no, esa todavía no es la... Es la 4, ¿no? Pero la número 5 es Langoliers, se llama, ¿no?
Langoliers.
Estamos ahorita las peores.
5 peores, Langoliers.
La número 5, Langoliers.
La verdad, esa película la vi hace mucho.
Yo no la he visto.
Eso es de lo que hablamos. ¿Es una película o es una serie?
Es una miniserie. Es una miniserie que salió en el 95.
Ajá.
Esta miniserie son 2 capítulos nada más, me parece. Déjame nada más todo y el...
Sí, como de 2 horas o no sé cuánto.
Sí, son 2 capítulos. Salió en el 95. Cuenta la historia de un grupo de pasajeros de un avión que al salir su vuelo pasan por una aurora boreal y entran a otra dimensión, que es exactamente el mismo mundo, pero este mundo está regido por estos seres que son los Langoliers. Son como unas bolas gigantes que se comen a la gente. Entonces se quedan atrapados en el aeropuerto, no pueden salir, pero necesitan salir para subirse al avión y volver a pasar por la aurora boreal para poder regresar a su dimensión. Uh-huh. 100% ciencia ficción, 100% de Stephen King. La dirige Tom Holland, que Tom Holland es el mismo que hizo la primera película de Chucky, uh-huh. que hizo Fright Night. Y pues digo, tiene su historia dentro del cine de terror.
Sí, digo, tendría por razones para ser buena película, ¿no?
Yo que creo que lo que lo lastimó, perdón, nada más para terminar, lo que lastimó a esta miniserie son los efectos especiales, porque pues son del 95 y era hecha para televisión. Entonces,
no, pero en el 95 también había otras películas. Star Wars es del... los 70s.
No, sí, claro, pero digo, estamos diciendo que están apenas metiéndose al rollo de la computadora en los 90s. Sí. No tienen el presupuesto de Jurassic Park, que salió el mismo año, y ves ahorita Jurassic Park y se sigue viendo bien.
Se sigue viendo bien.
Pues una miniserie. Pues,
yo creo que de lo que esto precisamente es de lo que estábamos hablando en otro de los podcasts. Esto sí se ve una película, aunque era una miniserie, pero es una película dividida en 2 partes. Para televisión. Esa es la diferencia de cómo una película para televisión y una película para el cine, ¿no?
Ah, claro.
Esta definitivamente las actuaciones estaban más o menos, los efectos especiales estaban bien mal. Ya no me acuerdo bien exactamente de todo, pero me acuerdo que había partes como que medio aburridas. Entonces, por eso es nuestra número 5.
La más mala de las malas.
Que yo en lo personal a mí, bueno, la menos mala de las malas. ¿Mande?
Es la menos mala de las malas. Ah, digo, porque la tenemos en el número 5.
Sí, pero la número 1 es la más arra, ¿no?
Ah, ok, cierto.
Sí, ajá, exactamente. De abajo para arriba. La número 4 es, aquí va la...
Okay. Rapidísimo. Mando peleando. Que aún así, yo no la considero mala, la Langoliers. A mí okay. Sí se me hizo entretenida, sí... Tengo buenos recuerdos de ella de cuando era niño y la vi en la tele.
La número 4, It, la It. Miniserie. Sí. A mí tampoco me gustó la película, pero creo que está peor la miniserie.
Ninguna adaptación de eso es mala.
A Jorge le encantó, es de tus favoritas.
Es de mis favoritas, ¿no? La miniserie, la veo todos los años en Halloween.
¿De veras?
Todos los años la veo, la he visto yo creo que unas 6-7 veces, completa de una sola sentada.
La miniserie. Son como 3 horas, cuatro. ¿Cómo?
Son 3 horas y media.
Ok.
Ajá, son capítulos como de una hora y media cada uno.
Como quien dice.
Una hora y media. Y también la adaptación del cine fue de mis películas favoritas en el 2017.
A mí no me gustó.
Y nadie creo es perfecto, que como dice Jack Lemmon al final de.
¿Sabes lo que yo siento? Creo que la primera parte de la miniserie, la primera parte es mejor que la segunda. Y. Lo que pasa es que, no sé, las actuaciones... O sea, por ejemplo, había unas escenas donde supuestamente te quieren asustar con el payaso con globos. O sea, creo que había globos en todas partes. ¿Eso no causa miedo, pues?
Pues no, pero digo, es la adaptación de la novela sí cuenta lo que sucede en la miniserie. De hecho, nada más algunas cosillas sí cambiaron porque algunas partes muy mafufas de la novela. Y hay otras partes que simplemente pueden mostrar en
televisión,
ni en el cine.
Okay.
De la novela. Por ejemplo, dentro de la novela hay una. ¿Ya leyeron el libro?
No.
Ok. Dentro de la novela hay una parte en donde todos los niños tienen relaciones con Beverly.
Sí, sí, me había enterado algo así. Okay. Y eso no lo pusieron.
Y lógicamente, pues eso no lo pueden poner. Luego, el que les ayuda a vencer a eso es una tortuga cósmica. O sea,
sí, hay cosas medio fumadas.
Creo que dentro de la historia, pues no es como que muy fácil de poder adaptarlo y que la gente lo comprenda por el tipo de historia que es. En ese momento, creo que Stephen King, cuando escribió ese libro, estaba usando algunas cosas que no debía estar usando.
Sí, supuestamente toda su primera etapa de escritor, creo que estaba drogado, alcoholizado.
Sí, en sus memorias, se llama On Writing, se llama sobre escribir. On writing. Y él cuenta que dice: ojalá recordara cómo escribí todas esas novelas, las que escribió en fines de los 70s y hasta mediados de los 80s, se pasaba drogado y alcoholizado. Entonces, es algo, él lo ve como algo trágico, ni siquiera se ríe del asunto, ¿no? Pero dice: bueno, pero pues ya pasó y me dio mucho dinero. Pero no recuerdo, leo esas novelas otra vez.
Y no se acuerda cómo las escribí.
No me acuerdo cómo las escribí, no sé por qué pongo. Y yo creo que la tortuga cósmica es una de esas, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Entonces, como que esas cosas, pues no lo pudieron adaptar, ¿no? Y regreso a lo mismo. En el 90, en el año en que salió esta miniserie, sí era como que no manches. O sea,
sí, sí recuerdo que era lo máximo.
Bueno, yo la vi en la tele en su momento, y recuerdo que pensé... Una historia de Stephen King y de terror en la tele gratis. Y no, a mí no me enganchó. La veía y sí está muy entretenida de ver, pero por ejemplo, ya en la segunda parte, ya cuando son adultos, no, yo creo que por lo menos es como lo recuerdo, nunca lo he vuelto a ver porque no me gustó. Pienso que no funciona, que no está bien amarrado cómo esos adultos son, son esos niños. Que vimos en la primera parte, y además cómo el payaso se transforma en otras cosas como esa araña gigante. Yo nunca entendí por qué se van contra la araña, pobre araña. A lo mejor ni siquiera el payaso iban y la matan, y el mundo de la entomología sufre porque estos adultos van y matan.
De hecho, no la has vuelto a ver desde que la viste la primera vez.
No, nunca.
Te invito a que la veas otra vez.
Ok.
Porque esas cosas sí las amarran. Sí las amarran dentro de la historia, y de hecho también... Mucha gente, y me da mucha risa esto, mucha gente tiene ese recuerdo de que en la primera parte son niños y en la segunda parte son adultos.
Sí.
Pero no, desde la primera parte entrelazan todo.
Sí, aparece.
Son niños adultos. Uh-huh. Todas las escenas de niños son flashbacks. La historia se está desarrollando cuando son adultos. De hecho, la miniserie empieza con se supone que es el regreso de Pennywise, porque matan a una niña. Entonces, el que se quedó en el pueblo... es el único que recuerda todo porque se quedó a vivir ahí. Uh-huh. Todos lo bloquearon, todos trataron de olvidar esa parte de su vida, ¿no? Entonces, este señor, ahora ya adulto, trata de volver a encontrar a sus amigos porque hicieron un pacto de que tenían que regresar si Pennywise regresaba. Okay. Entonces, todas esas partes sí las amarran. Le dice, ahí sí hay partes muy chafas. La neta, sí. Es como ahí toma una escena con una bicicleta en donde parecen homo erótico, Rocky y, sí, sí. y Apolo corriendo en la playa, sí. O sea, o como Top Gun jugando voleibol en la playa. Okay. Hay toda una escena así. Y también hay toda una escena en un restaurante chino que si le habían quitado, se habían quitado 15 minutos de metraje. Uh-huh. Pero les invito, no se sostiene tanto ahorita, la verdad, pero sí les invito a que la vean otra vez.
Sí, yo creo lo más rescatable es Tim Curry, ¿no? Como el
100%.
Yo creo que está mejor que el papel más icónico, ¿no?
Pero bueno, vamos, hay que irnos más rápido porque no lo vamos a alcanzar. La número 3, Dark Tower, yo la verdad no la vi.
Ni yo.
Pero no me dieron ganas porque desde el tráiler vi como que no. Pero fue ¿qué tal está? No está buena.
Fue una... Ahí sí, fue una totalmente mezcolanza. Ajá. Hicieron una película de 1 hora y media basada en 7 libros. Entonces, pues no se puede hacer eso. Simplemente.
No se entiende. Nos dejaron muchas cosas fuera.
Totalmente. Y tenía tanto potencial este proyecto, pero también tardaron años en desarrollarlo. Sí. Creo que tanto el estudio se metió demasiado con la película. Los actores, cuando los hicieron el casting, pues no estaban tan amarrados con otros proyectos como cuando ya empezaron a hacer la filmación. Entonces, sí, tuvo muchos problemas este proyecto.
Y la número 2, Carrie 2, que era Rage, ¿no? Rage.
The Rage.
The Rage. Esa ni siquiera me acuerdo si la vi o posiblemente, pero...
Yo también creo recordar que la vi y si la vi, estoy seguro que no me gustó, pero... Y si no, debo haber visto un pedacito porque... No.
Pero la más interesante es la número 1, que es la de Maximum Drive, que es... yo creo que parte de lo que es muy mala es porque la dirigió él mismo, Stephen King.
Es la única película que ha dirigido él. Y pues
y hay de razones. Se trata de algo de unos trailers.
Y protagonizada por Emilio Estevez. Sí.
Y trata de unos trailers y luego hay unos efectos ahí bien chafas y una máquina de Coca-Cola empieza a atacar a la gente.
Mira, te voy a leer la pequeña reseña que viene en... En IMDb dice, un grupo de personas trata de sobrevivir cuando las máquinas empiezan a cobrar vida y a cometer homicidios.
O sea,
es la premisa de Terminator, ¿no? Bien. Skynet. Sí. Pero puesto en trailers y máquinas de sodas y como que...
Y estuvo nominada 2 Razzies la película. ¿Sí? Peor director y peor actor.
Y no se los ganó por mala.
¿Y ya no volvió a dirigir a Stephen King nada?
No.
Creo que no.
No.
Pero por favor. ¿Fue éxito en taquilla o algo? ¿O ni siquiera?
No, fue un churrazo. O sea, así como el concepto de churro.
Ajá.
Eso es Maximum Overdrive.
O sea, piensa en churro y es Maximum Overdrive.
Que yo creo que a lo mejor es tan mala que es buena.
Pero es de esas que es tan mala
porque
que es buena.
Porque es para reírte.
Ajá, para reírte.
Como la de Trolls 2 o cuál era.
Haz de cuenta. Ajá, sí. O sea, sí, no. No, es muy mala. O sea, te ríes de todo lo que está sucediendo. Actuaciones, o sea, sobre actuaciones.
Si la ves, sí te divierte.
Sí.
Ok.
Pero bueno, por las razones equivocadas.
Exactamente.
Por las razones equivocadas. Ok, bueno, vámonos rápidamente con las 5 mejores. Ahora sí ya dejamos los churros. Vamos con las 5 mejores. Y en el número 5 está The Mist, que la verdad es una de mis favoritas de las adaptaciones de Stephen King. Me gustó muchísimo porque como todo está en un solo lugar y cómo cuentan la historia... Más bien, ahí el terror es cómo se comporta el ser humano cuando está con un estrés, ¿no?
Y así peligro. Es. Y me gusta mucho que los monstruos se quedan, excepto por imágenes muy, muy, muy cortas, se quedan en tu imaginación como espectador. Exacto. Y eso da más miedo. Exacto. Lo que uno no ve, pero se imagina, es terrible. Pero sí, el terror está... En el ser humano en situaciones extremas.
Exacto.
Y nos trae un villano, se puede decir, que nos acostumbra Stephen King a siempre darnos los mejores villanos, ¿no? Dentro sí. de sus historias, uh-huh. que es la mujer interpretada por Marcia Gay Harden, uh-huh. quien es como la que
fanática
religiosa,
sí.
que todo le culpa a las demás personas uh-huh. y que por pecadores le está pasando todo esto. Que creo que no es tan reconocida a nivel popular como una gran villano dentro de una historia, Pero la verdad es que sí se la rifa dentro de la
película. Sí, muy buenas actuaciones,
y
la verdad.
Y ese es un tema recurrente en los villanos de Stephen King, ¿no? El fanático religioso. No sé, ¿qué le habrán pegado con una Biblia cuando era chiquito? Yo creo. Porque...
y un final totalmente...
De los mejores finales, sí, que yo he
terrible,
visto.
Terrible, terrible. Sale uno del cine así como que... Sí. Ahorita que hablábamos de Fincher...
Oh, es terrible porque está feo, pero de los mejores.
Pero muy bueno.
Es comparable como al final de Seven, yo creo, ¿no?
Sí.
What's in the box?
Ándale, así. Entonces así como... ¡Que hay allá afuera! ¡Que hay allá afuera!
Sí. Bueno, en el número 4, Shawshank Redemption.
Sueños de fuga en español.
Sueños de fuga. La verdad, una de mis películas también que me gusta muchísimo. Un drama... muy buena, y en su tiempo también creo que estuvo nominada y ganó Oscars o algo así, ¿no?
Estuvo nominada a mejor película. De hecho, es la anterior, la The Mist, y esta Shawshank Redemption, las dos dirigidas por Frank Darabont.
Sí, que por cierto es del productor de Walking Dead.
Sí,
al inicio.
Y en The Mist trabaja con dos actores que salieron en The Walking Dead, Jeffrey DeMoon y Laurie Holden, quienes salen en las primeras dos temporadas.
Así es.
Shawshank Redemption es considerada por muchos dentro del top 10 de mejores películas que ha habido en la historia.
Sí.
Nos trae también personajes entrañables como Red, interpretado por Morgan Freeman. Y tanto la historia, la adaptación, el guion adaptado de la novela de Stephen King, las actuaciones de los actores principales, hasta los secundarios. Creo que todos tienen como que una piedrita que añadirle a esta gran película.
Sí, y yo creo que el protagonista, completamente carismático, todo el tiempo estás con él, y quieres que le vaya bien.
Quieres que le vaya bien.
Cuando le va mal, te sientes muy mal. Muy buena película. Tiene escenas de una gran humanidad. Y tiene escenas también terribles.
Y en él cuenta la historia de un grupo de presos, pero el personaje principal lo meten al bote porque mató a su esposa y a su amante. Y toda la película trata acerca de cómo están planeando el escape.
El
escape,
así es.
En el número 3, también una muy buena película de suspenso, Misery, que es de un escritor, ¿no?, que tiene un accidente y cae con... la peor persona que hubiera podido caer, que
su
es
fan
del... su fan número uno,
Paul Shelton,
pero está medio loca con ¿cómo se llama?
Kathy Bates,
una de sus mejores actuaciones,
y James Caan.
Ahí la verdad es donde yo creo que conocí a Kathy Bates.
De hecho, no, todo el mundo la conoció ahí. Fue de sus primeros papeles y ganó el Oscar por esa interpretación. Annie Wilkes, considerada también dentro del top 5 de mejores villanos en la historia del
James Caan, dijimos, ¿no?
James Caan es el protagonista.
Así es. Muy buena, muy, muy buena esa película. Y bueno, vámonos con el número 2, Stand By Me, que... ¿Cómo se llamaba en español?
Apóyate en mí, creo que le pusieron. Stand By Me, que en realidad quiere decir ponte de mi lado, ¿no?
Que creo que esa la vi hace muchos años, la verdad, ya no
Cuenta conmigo.
Okay. Ya no recuerdo bien, pero pues es como un drama con elementos de suspenso, algo así, ¿no?
Ajá, sí, tiene el... esta es una adaptación... Para la gente que está familiarizada con ya sea con las novelas o con las películas basadas en novelas y cuentos de Stephen King, a lo mejor es una sorpresa saber que está basada en un cuento de Stephen King que se llama El Cadáver. Se trata de unos niños que van de un pueblito en los 60s, un pueblito en Estados Unidos, que van y siempre es en Maine, ¿no? Es de donde es Stephen King, ahí pone sus historias. Van a buscar el cadáver de un muchacho del pueblo que tenía algún tipo de daño mental, que lo atropella el tren. Les van a buscar el cadáver y es todo lo que les pasa en el camino.
De hecho, sí se llama el libro o el cuento en el que está basado, The Body. El cuerpo.
Y está basado en memorias de su infancia, ¿no? Yo vi una entrevista donde él contaba.
Donde él cuenta.
Cosas,
pues el hecho de como lo pone la película, yo creo que nadie vuelve a tener amigos en la vida como los que tuvo a los 12 años. La película en realidad de eso se trata, de las relaciones que se forman en algunos casos para toda la vida a esa edad, a partir de cosas que te pasan con tus amigos, cosas que platicas con tus amigos, cosas que nomás saben tus amigos. Y tiene varias cosas ganadoras la película. Esta película es de Rob Reiner.
Y también la anterior, Misery, también es de Rob Reiner. Las dos películas.
Entonces, en cuanto a que deja todos los elementos, yo no he leído el cuento, así que no sé si tiene elementos sobrenaturales. La película, la adaptación, los deja fuera y se centra en la historia de los niños. El protagonista es Will Wheaton, que después salió en Star Trek La Nueva Generación. Y River Phoenix son los principales.
El hermano de Joaquín.
El hermano de Joaquín. Lamentablemente, River Phoenix pues era un gran actor de chamaco. Cuando
el mejor John Indiana Jones.
Indiana Jones de jovencito. Y la mancuerna que hacen ellos dos, las cosas que platican, la verdad, recuerdo, se me hace un nudo en la garganta. Y los otros dos niños son uno de los Corey, el Corey.
Corey Feldman, Corey Feldman y Jerry O'Connell.
Jerry O'Connell, que era el gordito y pues ya no está gordito.
Ya no está gordito.
Ya bien guapo.
Sí, acá. Sí, es
muy buenas actuaciones, la verdad, de los niños.
Sí.
Y bueno.
Y el malo, Kiefer Sutherland.
Kiefer Sutherland, ah, de sí. Chamaco, es el malo y buenísimo. Tiene una escena de enfrentamiento.
Jack
donde,
Bauer.
Donde Will Wheaton le saca una pistola. Y están toda la pandilla de Kiefer Sutherland. Y voltea y le dice, ¿qué? ¿Nos vas a matar a todos con esa pistola? No, nomás te voy a matar a ti.
De hecho, creo que esa es la película de Stephen King que más veces he visto después ¿sí? de eso.
Yo no la he visto hace mucho, pero me dieron ganas de volver a verla.
Buenísima.
Bueno, y vámonos ya al número uno, que es El Resplandor. Que es dirigida por Stanley Kubrick y es con Jack Nicholson. La verdad, yo creo que de las mejores películas de terror también, en general. Muy buena.
Y lo chistoso es que es Stephen King desde el principio
la dijo, única
a
que
mí no,
le
no me gusta esta película, pero pues es la mejor película. Bueno, también la hizo
curiosamente, ¿por qué no le gustó? Yo creo que le cambió muchas cosas al libro o alguna cosa
él
así.
Él dice que la razón principal, que porque en la película el personaje de Jack Nicholson, que se llama Jack Torrance, es un escritor, y dice, en la película está loco desde el principio, y en la novela se va volviendo loco por la influencia del hotel. Pues yo difiero porque en la novela sí da Stephen King de antecedentes hecho, de que está mal, de que está tumbado el burro Jack Torrance.
Desde el principio del libro te está contando que Jack Torrance tiene temas de control de ira, que alcoholismo. Entonces, desde el principio es un hombre violento.
Sí, así es.
Que de hecho se mudan porque lo corrieron de su trabajo por varios accidentes, incidentes que tuvo. En su escuela, que él le da maestro. Entonces, desde el principio te lo cuentan. Lo que sí es que sí cambia cosas dentro de la historia Stanley Kubrick de la novela de Stephen King. De hecho, y cosas que son como que muy relevantes dentro de la historia. Sí hay cambios bastante drásticos, aunque es la misma línea de historia. Algunos datos de cómo llegan las cosas o cómo se enfrentan a ciertos elementos es distinto. Y el final es totalmente diferente.
Completamente distinto.
Básicamente es la historia así rápido. Es de un escritor que lo contratan para que cuide un hotel y él...
Un hotel de esos que son de montaña de esquí. En la época donde está todo nevado y todo cerrado. Entonces necesitan que alguien mantenga las llaves del agua abiertas para que no se congelen las tuberías y ese tipo de cosas, ¿no?
Ajá. Como el mantenimiento del hotel.
Pero no contaban con que ese hotel pues tiene como... Está embrujado. Está embrujado y empieza a afectar... al personaje de Jack Nicholson
y a su hijo
y empieza él a escuchar voces y decirles que tiene que matar a su familia, ¿no?
Ajá, y se llama El Resplandor porque el niño tiene algo así como
un poder para poder percibir
las cosas extrañas y tiene premoniciones y a eso se lo detecta y se lo explica el cocinero
que también tiene lo mismo.
Dice, tú tienes el resplandor, yo tengo el resplandor. Entonces está muy interesante la parte sobrenatural también.
Y que es parte de la mitología que Stephen King usa en varios libros de él.
Sí.
El tema del resplandor, que este año vamos a poder ver la secuela de The Shining con Doctor Sueño.
¿Ah, sí?
En la pantalla grande.
Ok.
Es dirigida por el mismo director que hizo The Haunting of Hill House y protagonizada por Ewan McGregor.
Órale.
Okay. Ewan McGregor va a ser Danny Torrance.
Okay. Mike Flanagan.
Mike Flanagan.
Oye, pues aquí están nuestro top 5. Espero que pues las busquen si no las han visto. La verdad valen mucho la pena. Y bueno, ¿qué tal si nos vamos rápidamente con nuestras recomendaciones? Porque se nos acaba el tiempo.
Vámonos.
Recomendaciones. Y ahora las recomendaciones de la semana. No te puedes perder eso.
Muy bien, ¿quién se avienta la primera recomendación? A ver.
Ok, mi recomendación para este episodio es, ya que estamos hablando de Stephen King, una mejor miniserie de televisión. Ni modo. es Salem's Lot Esta es, se estrenó en 1979. Curioso que estábamos hablando del Resplandor como la mejor película adaptada de una novela de Stephen King. Y Salem Slot es, se estrenó un año antes o unos meses antes de The Shining, pero es para televisión. La estrenó la NBC en 79 y es una película o una miniserie de 12 episodios de 90 minutos cada uno con comerciales, pues se convierte en 2 horas, ¿no? Entonces, quienes la vimos en su momento y nos asustamos tanto en su momento, nos aventamos 4 horas de televisión. ¿Y de qué trata? El personaje es un escritor, el protagonista.
Siempre, ¿no?
Así es, pues digo, es como dicen, escribe de lo que sabes, ¿no? Entonces, es un escritor que tiene años fuera de su pueblo de Maine, como siempre, y regresa al pueblo con la idea de escribir, de, digamos, renovar su relanzar su carrera como escritor, rentando una casa que se supone que está embrujada ahí en el pueblo. Y para su sorpresa, encuentra que la casa la acaba de comprar otra persona que es James Mason, este genial villano del cine de terror, pero también, digo, gran actor en todo tipo de películas en su momento. Y resulta que este señor que compró la casa tiene ahí un ataúd y pues, o una caja, ¿no? Es como tipo de ataúd, y ahí está el vampiro. Hola. Y ese vampiro, visualmente el vampiro es terrorífico, se parece, está muy basado en el Nosferatu de Fritz Lang, de
Fritz Lang, ¿no? Sí, no es...
de Murnau.
F.W. Murnau.
Entonces, se parece mucho físicamente, entonces ya con eso pues, te da mucho, es una cara como de rata, ¿no? Y empieza a matar gente en el pueblo y el pueblo se empieza a llenar de vampiros. Y el escritor pues está tratando de entender lo que está pasando. Ahí, pues se pone de novio con una chamaca ahí en el pueblo. Conoce a un chamaquito de prepa que pues básicamente ellos dos terminan haciendo mancuerna para pelear contra los vampiros ahí con la ayuda de un señor mayor. Está la película muy interesante, da mucho miedo y tiene varias de las escenas icónicas del cine de terror o de la televisión de terror. Yo creo que la que más lo había hace ratito antes de ver esto es la del niño que está flotando afuera de la ventana y que le dice...
Ah, que lo han hecho mucho.
Hasta en Los Simpsons. Parodia. Así, en Los Simpsons es Milhouse el que está flotando. No, la verdad la recuerdo y... Mira.
¿Esa dónde la podemos ver?
Esa, pues la verdad es que hay que conseguirla...
En internet.
¿No? Comprarla o
en DVDs, porque busqué y no está disponible en las plataformas usuales.
Que de hecho, esa miniserie la dirigió Toby Hooper.
Así
quien
es.
Hizo The Texas Chainsaw Massacre. Y órale, Poltergeist. Entonces órale. Sí trae buen pedigrí.
Así es, completamente.
Entonces ahí muy recomendable. Se llama, ¿cómo? ¿Otra vez?
Salem Slot, que es el nombre del pueblo. Así se llama el pueblo, Salem Slot o Salem Slot.
Así que hay que buscarla. Y bueno, Jorge, ¿cuál traes?
Yo traigo una serie que es nueva. Actualmente está desarrollando apenas la primera temporada. Todavía no termina la primera temporada, así que pueden alcanzarla a ver. Se llama Doom Patrol. Doom Patrol es una serie basada en cómics de DC. De hecho, los que vieron la serie Titans, hay un capítulo donde salen los personajes de Doom Patrol que como que los lanzaron ahí dentro de la serie y ya traían planeado hacer la original de este super equipo. Y repito, van como 7, 8 capítulos.
¿Sale Bichir también en la serie?
No sale Bichir.
Oh, ¿cambiaron
su
actor?
Su personaje. Ah, ¿por qué Bichir? Porque en la serie Titans... el personaje que hace que es el chief, así se le conoce al personaje que hacía Bichir, uno de los Bichir, que es Odiseo.
No, creo que es el más chamaco, ¿cómo se llama?
Damián, es Odiseo y es
Bruno, es Bruno.
Bruno Bichir. Bruno Bichir hace al personaje que se conoce como chief, que es como el líder de este super equipo. En la serie de televisión, ya en la propia, es Timothy Dalton.
Oh,
hace a ese personaje que fue James Bond en 2 películas.
Así es.
Timothy Dalton, un actor inglés muy bueno, la verdad.
Buenísimo.
Pero que no tuvo como que tanta fama como buen actor, pero sí estuvo participando en muy buenos proyectos.
En Toy Story 3 es el monito que es como un porcospín que es actor.
Ah, sí. Shakespeareano.
Ajá.
Y bueno, esta historia nos cuenta la historia de puros misfits, puras personas que no tienen su lugar. porque o adquirieron un poder o porque no saben cómo usar el poder que tienen. Órale. Entonces este señor, el Chief, los va juntando y los tiene en una casa donde los ayuda. Y se juntan después de que sucede algo. Tienen que ahora sí convertirse en superhéroes y usar sus poderes para poder hacer un bien a la humanidad. Entonces es una serie que está padre porque te cuenta la historia de cómo te vas descubriendo como persona, cómo puedes usar tus habilidades para un bien mejor, cómo tienes que trabajar en equipo. Entonces todos estos mensajes positivos te va enseñando la serie, pero de una manera muy divertida. Y sobre todo porque los personajes también son muy divertidos. Por ejemplo, de los personajes que están dentro de la serie, Diane Guerrero, quien la recordamos por Orange is the New Black Jane the Virgin. Ella es un personaje que se llama Crazy Jane, que tiene como 60 personalidades y cada personalidad tiene un poder diferente.
Okay.
Entonces está bien curada porque siempre en cada capítulo ves a una personalidad distinta. Diferente. Desde una mujer que tiene cabeza de sol y puede quemar cosas, hasta una mujer con súper fuerza, etcétera, etcétera, ¿no? Después hay April Bowlby, que a ella la recordamos por ser una de las esposas de Alan en Two and a Half Men, la que era la que es actriz y que era muy guapa. Ella hace Elastigirl, la chica elástica. Matt Bomer, quien lo recordamos por White Collar. Él se llama Larry Trainer, que se supone que era un piloto de la Fuerza Aérea. Tiene un accidente, queda completamente quemado, pero dentro del accidente fue ocasionado por un ser cósmico y se le mete. Entonces, ese ser cósmico puede hacer proyecciones astrales y puede interferir campos electromagnéticos. Entonces, ese es su poder, ¿no?
Órale.
Y Brendan Fraser, quien es George de la Selva.
La momia.
La momia también. Él hace a Robotman, que es un robot. Simplemente tiene nada más el cerebro de una persona y es un cuerpo de robot.
¿Esa serie es de qué año?
Este año. Acaba de salir. Sí, te digo, apenas está en la primera temporada. Está ahorita al aire.
¿Dónde la podemos ver?
Y para finalizar nomás el equipo, Cyborg, quien ya lo pudimos ver en la Liga de la Justicia. Okay. Ahorita lo vamos a ver en esta nueva encarnación porque no es el mismo Cyborg, se supone. Es otro Cyborg totalmente distinto. Esta la pueden ver en Estados Unidos en la plataforma de DC como Titans, pero muy probablemente la vayamos a poder ver en Netflix en unos meses. Ajá, porque como que Netflix trae ahí el trato con DC para poder mostrar sus series en todo el mundo donde no esté el servicio de streaming de DC. Y nada más para finalizar, el villano alabanza, me encanta este actor Alan Tudyk, quien lo vemos, estamos más acostumbrados a verlos en papel a lo mejor de comedia o de voz. Él hace, por ejemplo, hace el pollo de Moana.
Ok.
Que pues no dice nada, pero es su voz. K2D2 en Rogue One. K2D2. También es el pirata en Dodgeball. Entonces son como que papeles un poquito más cómicos. Aquí lo hace el del villano.
Ok.
Y es un villano muy, 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 muy canijo.
Ajá.
Y te cuentan como es un como un ser todopoderoso, pero su debilidad es que su confianza, como que se cree demasiado. Entonces todos los personajes tienen
es un Trump.
Hace cuenta. Pero todos los personajes tienen como que su lado chistoso. Entonces también está divertido ver la dinámica. Unos son groseros, otros son borrachos, otros son. Entonces está curada ver como que la química entre todos los personajes y todas las personalidades distintas.
¿Cómo se llama entonces?
Doom Patrol. Y la pueden ver en el servicio de streaming de DC. O pues en internet.
Ok, bueno, yo hablando de Stephen King, les voy a recomendar una película que se llama El Juego de Gerald. No sé si la han visto ustedes. Muy Gerald's buena. Game. Es dirigida y editada por Mike Flanagan, que es el director de Oculus, de Hush y de la reciente serie de Haunting
of Hill House.
Muy buena serie. Y bueno, esta película es protagonizada por Carla Gugino, que es... Bueno, la hemos visto en varias películas, entre ellas Sin City.
Y es la mamá en The Haunting of Hill House.
Es la mamá, exactamente. Y se trata de un matrimonio que, pues, como que quieren revivir la llama de su relación y se van a una cabaña.
Ciencia ficción, entonces.
Se van a una cabaña, pues, en medio de la nada, solos ahí, pues, a tratar de estar ellos solos ahí. Y pues ya saben, no quieren ahí estar solos.
A jugar Monopolio.
A jugar Monopolio y ver la tele.
A jugar a la casita.
Y precisamente el actor que sale del marido, que es Gerald, que se llama Bruce Greenwood, pues él le recomienda, le dice a la esposa que, pues, qué tal si ponen una chispa ahí a la relación sexual y pues la encadena, le pone unas esposas a la cama. ¿Tú ya lo viste?
No, no.
Le pone unas esposas a la cama. O sea, para que esté amarrada ahí, pues que hagan algo diferente, ¿no? Y ella pues acepta porque pues quiere obviamente mejorar la relación. El problema es que están en medio de la nada, no hay vecinos, no hay
comunicación.
No hay comunicación, el marido obviamente arregla para que no haya gente que esté trabajando ahí cerca ni nada. Y le da un infarto al marido y se muere y ella se queda ahí. Se queda atrapada ahí. Y pues de eso se trata la película, de ver ¿cómo va a salir de esa situación? Poco a poco, pues obviamente van pasando las horas, incluso días.
Porque se supone que va a estar ahí todo el fin de semana. O sea, 3 días completos encadenada, sin poder tomar agua, sin poder comer, sin nada.
Ok.
Porque eso sucede en los primeros 5 minutos de la película.
Ajá. Exactamente, no estamos spoileando nada. Y bueno, la historia me gusta mucho porque, bueno, aparte de manejar ese suspenso, pues va manejando un poco el drama del personaje y cómo ella ya empieza a tener alucinaciones porque empieza a deshidratarse y empieza, saca una versión del marido y una versión de ella y empieza a hablar con ellos. Entonces tú ya no sabes qué es real y qué no es real.
Okay.
Y aparte ella tiene que enfrentar como al estar ahí sola, pues
varias dificultades.
Dificultades, recuerdos de la infancia y todo. Entonces, la verdad me gusta mucho cómo maneja el director en una misma habitación y todo el peso de la película cae en ella. Y la verdad es muy buena actuación. Cómo maneja el director, pues el que vea, el que no te sientas atrapado ahí, digamos, que puedas ver en diferentes planos y todo el suspenso de la historia. La verdad, muy recomendable. Se llama El Juego de Gerald. Lo puedes encontrar en Netflix, ahorita está en Netflix. Y bueno, también sale Henry Thomas, que es
el niño de E.T.
El niño de E.T., con una muy buena actuación y la verdad es que muy, muy, muy creepy, como se dice, ¿no? Muy recomendable esa película.
Sí, digo, y es una película que se avientan de volada, está corta, no es larga la película, dura 1 hora 45 minutos.
Así es.
Original de Netflix. Y sí, la verdad sí se la recomiendo mucho también. Es una de las películas que, digo, no tiene como que la gran historia. ¿Por qué? Pues porque el libro no es como que la gran historia, pero es interesante ver el tema del análisis del personaje principal, que es el de Carla Gugino, como dice Reinaldo, cómo ella también se va evaluando todas las decisiones que ha tomado en su vida, porque pues no sabe si ya se va a morir o no. Entonces, ese análisis del personaje está muy interesante en la historia.
Ok. Así que bueno, ahí si la quieren buscar, El Juego de Gerald. Y bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Así que ya saben que pueden encontrarnos todos los martes, nuevo episodio de Cine Podcasters. Y nos pueden encontrar en Facebook en Cine Podcasters, facebook.com/cinepodcasters. También estamos en YouTube. Pónganle ahí Cine Podcasters y vamos a aparecer. Ya estamos en varias plataformas de audio, por lo pronto en Anchor.fm. Estamos en Google Podcast. También no sé si en México se escucha Google Podcast.
Sí.
Bueno, ya estamos ahí y en varias otras plataformas. Ahí que pueden buscarnos ahí en Facebook. Ahí está toda la información. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes. ¿Dónde los podemos encontrar?
A mí me pueden encontrar en Facebook como Jorge Mora y como Cine Estudio. Y pues también en la página de XYZ Medios. También subimos un capítulo cada 15 días, todos los jueves también. Entonces ahí doble función, Cine Podcasters. Y luego
dale,
se echan
excelente.
XYZ Medios.
Dale.
La séptima cueva.
Y a mí me encuentran en Facebook, Joel contra los monstruos, se escribe Joel VS los monstruos, y en Twitter como Joel Mesa, @JoelVSMonstruos.
Y bueno, suscríbanse en YouTube, donde nos estén viendo, en las plataformas donde nos estén viendo o escuchando. Suscríbanse, déjenos comentarios, queremos saber de ustedes también. En Facebook también, pues, déjenos ahí comentarios. Y bueno, muchas gracias y nos vemos a la próxima.
Muchas gracias por escucharnos el día de hoy aquí en Cine Podcasters. Síguenos en nuestras redes sociales. Busca toda la información en cinepodcasters.teleplot.com. Hasta la próxima semana.
Planeta Producciones.